You ain't heard from me. But don't you think I'm gone for you? And I'm ready to rock your sleeve. Yuenentuna, Yajunayo, Shenenguga.
Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio, no es un episodio más, pero sean ustedes bienvenidos a un episodio de 3D Trail.
El podcast donde la cerveza y el trail running se encuentran con la voz de la montaña.
El corazón de la montaña, oigan, ¿qué episodio? O sea, no hemos hecho el episodio y puedo decir que es mi episodio favorito.
Esto que va a pasar hoy es para nosotros un verdadero honor, es una oportunidad única en la vida tener la chance y la bendición de contar con una persona como la que tenemos hoy en día aquí sentado entre nosotros. Está con nosotros, su nombre, vamos a decirlo, su nombre legal, sí, que solo vamos a utilizar ahorita, ya después lo vamos a llamar como él se hace llamar. Está con nosotros José Gabriel Moscote Gil, mejor conocido, o conocido mejor dicho, como Gabo. ¿Cómo estás, Gabo?
Muy bien, gracias.
Bienvenido a Bogotá.
Muchas gracias.
¿Es tu primera vez acá?
Sí. Sí, es mi primera vez y pues estoy muy, muy agradecido de conocer este lugar. Igual es un lugar mágico, igual que la Sierra Nevada de Santa Marta. Porque todos los lugares que nosotros encontramos, no existe un solo lugar que sea sagrado, sino donde vayamos y donde queramos ir, todos esos lugares van a ser sagrado y van a estar personas allí siempre esperándonos. Entonces, gracias por esta oportunidad de conocer y por algo, pues me encuentro por acá.
Es tu primera vez de muchas cosas. Bueno, ya vamos a entrar un poquito en tema de qué estás haciendo acá. Creo que George es la persona indicada para contarnos. Pero para dar un poquito de contexto, Gabo es una persona de la comunidad Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hoy tienes 29 años, hoy que estamos grabando el episodio. Pero cuando sale este episodio vas a tener 30 años. Ya eres un adulto de 30 años.
Es correcto.
Y diste la bienvenida al episodio en tu lengua nativa, que es
Damana.
Damana. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Hoy no vamos a hablar de trail running, no hace falta.
No.
George, me gustaría que si puedes dar un poquito de contexto de cómo llega Gabo a tanto a tu vida como a estar aquí sentado con nosotros, ¿no? Porque este episodio, aquí no va a haber humor ni chistes. Esto va a ser de una cosa...
No, es que no dan ni ganas.
Sublime.
Esto va a ser sublime. Así que prepárense, tómense algo porque esto va a estar increíble.
Bueno, hace ya va a ser un año casi. Tuvimos la oportunidad junto con Geraldine y mis dos mejores amigos, Diego y Leslie, de estar haciendo la caminata a Ciudad Perdida. Ciudad Perdida es un lugar, bueno, ahorita tal vez tenemos a alguien que nos explica mejor qué es Ciudad Perdida. Estuvimos haciendo la caminata de 4 días y nuestro guía fue Gabo, el Gabo que se encuentra hoy aquí entre nosotros. En las oportunidades que tuvimos de compartir con él allá en la sierra, tuvimos una conversación un día, hablando pues de la vida, de las cosas, donde Gabo nos dijo que su sueño era conocer la Laguna Sagrada de Guatavita. Y junto con Diego, Leslie y Geraldine quisimos cumplir el sueño de Gabo. Por eso Gabo hoy, casi un año después de que nosotros estuvimos allá en su lugar, lo traemos acá a nuestra ciudad y este fin de semana que viene lo llevaremos a cumplir uno de sus sueños, conocer la Laguna Sagrada de Guatavita. Ahora se encuentra aquí en la mitad de nosotros tres, pues por casualidades, ¿no? Es la primera vez de Gabo en Bogotá, fue la primera vez que se montó en un avión, es seguro la primera vez que tiene un micrófono de estos enfrente y pues Bienvenido, Gabo. Muchas gracias por de verdad aceptar estar hoy aquí. Porque esto te lo juro, no estaba planeado por ningún lado. Simplemente ahorita que nos sentamos a hablar allá un momento, dijimos como esto sería increíble y tenemos que decirle a Gabo si se sentaría con nosotros a compartir unas palabras. Y lo estamos cumpliendo y es muy lindo y es muy especial para nosotros poderte tener ahí sentado como el invitado del episodio número 150.
Así es. Creo que como que son pocas cosas como para decir de entrada, ¿no? O sea, si fuera por nosotros te diríamos, tú habla que nosotros te queremos escuchar.
Sí, yo creo que dejémoslo hablar.
Pero te voy a decir 5 palabras y quiero que tú, sé que puedes hablarnos una hora sobre eso. 5 palabras te voy a decir. Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la Sierra Nevada de Santa Marta?
Muy bien, la Sierra Nevada es como si fuera una casa, ¿no? Si conocen una casa tradicional de la etnia o de la cultura tairona, es como una casa. Entonces, esa casa, en esta casa es donde viven todas las personas o toda la familia. Entonces, pasa algo igual entre la cultura y las etnias, están sobre esta sierra. Y estando en esta sierra, pues se hace mucho lo que es el pagamento, que son ofrendas que se le da a cada una de las personas que están alrededor de la sierra y que se encuentran en la tierra o en el país y en diferentes partes de los países y en el mundo, porque no solo en la sierra puede haber o vivir personas como los que viven allá. Cuando me refiero a persona, estoy hablando de personas que viven allí, como son los árboles, como son los ríos, como son las lluvias, los vientos. Cada uno de ellos es una persona que necesita vivir, que necesita ser alimentado y que necesita ser cuidado por alguien, y ese alguien somos nosotros, o sea, las personas. Entonces, por eso permanecemos en la sierra, y en la sierra trabajamos eso, lo que nosotros lo llamamos pagamento. Pagamento es alimentar a esas personas para que tengan un buen equilibrio y que puedan estar bien, y si nosotros los cuidamos, ellos también nos van a cuidar. Entonces vamos a tener equilibrio entre ambos, o sea, ellos tanto como nosotros. Entonces, por eso cada una de las etnias tenemos un resguardo. En el resguardo tenemos diferentes aldeas, y en las aldeas se encuentran diferentes personas espirituales que los llamamos mama, porque son personas líderes espirituales que se encargan de hacer y de conectarse, comunicarse con las personas que están alrededor de nosotros. Entonces ellos trabajan todo lo que tiene que ver lo espiritual, mientras que las comunidades trabajan todo lo que tiene que ver lo material. Quiere decir que los mamos no trabajan en la construcción o haciendo parcelas, cultivando. Esto es trabajo que se hace materialmente, ellos no lo hacen, porque ellos lo hacen espiritualmente. Y para poder hacer cualquier cosa, primero es ellos y luego la persona que quiere hacer algo. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero construir una casa, tengo que llegar donde un mamo y decirle: en este lugar voy a construir una casa. Y el mamo consulta a través de su yatqua. Yatqua es el objeto sagrado que los mamos tienen. Es como una persona quien les habla. Ellos saben interpretar y luego lo dicen con su palabra en su boca. Y luego el mamo me dice qué permiso y qué pagamento voy a hacer en este sitio para poder construir la casa. Entonces, para cualquier tipo de trabajo que yo quiera realizar, primero son ellos y luego nosotros. Entonces, por eso estas personas se cuidan mucho, porque las comunidades, el Kwarikuma y el Kashimama, que viene siendo el comisario y un vigilante, son los encargados de cuidar la comunidad y a los mamos. Entonces, así como está el mamo, se encuentra la saga, que viene siendo la esposa del mamo, o sea, una mujer mamo. Entonces, esta mujer, Saga se llama, ella se encarga de enseñarlo, formar a las mujeres.
Y ella tiene la misma investidura dentro de la
del comunidad. Mamo.
Es correcto.
Okay.
Así es.
So, digamos, entre comillas, por ser la esposa.
Es correcto. Okay. Y también tienen un nivel de sabiduría y mucho conocimiento. Entonces, por eso, estas personas reciben, por ejemplo, Mama o Mamo, que viene siendo el nombre del sol. Mama Yuisa es el nombre del sol. Y la saga es el nombre de la luna. Entonces, por eso son muy importantes y sagrados estas personas. Y se cuidan tanto. Desde allí, las comunidades y las familias dependen de ellos. Y mucho. No solo cuando se va a hacer algo, sino para poder formar una familia, para convertir una persona adulta, para llenarlo de conocimiento y todo. Entonces, nos encontramos así, y cada cultura tiene ese mamo y esa saga, que siempre están conectados con la naturaleza. Entonces,
hablando de esa naturaleza como tal, es muy curioso el lugar donde está ubicada la Sierra Nevada de Santa Marta, porque Colombia comprende tres cordilleras montañosas, y la Sierra Nevada es un solo punto de montañas que está completamente aparte de las otras tres cordilleras. Espiritualmente, ¿qué nos da esta montaña? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene, que hace tan especial a la Sierra Nevada de Santa Marta? Porque yo, que he tenido la oportunidad de estar allá en diferentes espacios, uno siente que allá no está ni siquiera en tierra caliente. Por ejemplo, no se sitúa uno como en Santa Marta, como en Cartagena, ¿sí? Sino que se transporta uno como a otro medio ambiente, con otra energía, con otra espiritualidad. ¿Qué tiene esta montaña de especial, este espacio?
De especial tiene, por ejemplo, los lugares sagrados más que todo, y también las montañas. En las montañas, muchos árboles grandes, en la parte del Magdalena, por ejemplo, y de ahí puede pasar a la Guajira, que ya comienza la sabana. Tiene un poco de todo, de los climas y también de terreno. Entonces, por eso, si nos ubicamos hacia el Cesar, ya no vamos a encontrar montañas igual que en el Magdalena. Entonces, por eso, aparte de eso, se encuentran las nieves y también las lagunas. Es donde es el principal fuentes, donde de allá nacen los ríos, que en la ciudad de Santa Marta y en la troncal o alrededor de la sierra, en la parte baja, donde se consume y donde se consigue estas fuentes de agua que se utiliza mucho. Entonces, por eso, la sierra es rico en río, en lagunas, plantas medicinales, muchos animales sagrados. Eso hace también que la sierra se conserve mucho más y que tenga ese equilibrio y esa fuerza de poder estar húmeda. Por ejemplo, si vamos para la Ciudad Perdida, por ejemplo, y la Ciudad Perdida es un lugar como un centro de todos los lugares sagrados,
sí,
porque todos los lugares sagrados se conectan con la Ciudad Perdida.
Okay.
Entonces, por eso, y esas cosas que una comunidad, una familia o una persona adulta puede estar viviendo en el Cesar, puede estar viviendo en la Guajira y en diferentes partes de la sierra, pero el punto de conocer y saber que la madre, la fuerza, la protección de todos nosotros está en la Ciudad Perdida. Por eso, entonces, por eso este lugar es muy sagrado y los diferentes lugares que se encuentran desde allí para arriba.
Yo escuchaba hace poco, y te lo dije fuera de micrófonos, bueno, en un momento de mi vida tuve la oportunidad de vivir allá en Santa Marta, y allá se dice que la sierra es el corazón del mundo.
Correcto.
Que es como el corazón, tanto en importancia y en lo emocional para el mundo, porque la sierra tiene una energía específica y muy especial. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso?
Porque la Sierra Nevada de Santa Marta está conformado como si fuera una persona y okay, tiene sus diferentes miembros. Es como uno tener los brazos, los pies, la cabeza y todo esto. Entonces, los brazos serían los lugares sagrados, como que los que se encuentran en Pueblito, Chairama. Si no lo conocen, cerca de la playa es el lugar, antes era más visitado de los lugares. También se encuentra la Ciudad Antigua, que se conecta con la Ciudad Perdida o Teyuna, llamado en nuestra lengua, en la etnia Kogi, y Terruna en Wiwa. Entonces, por eso es el centro de todos los lugares sagrados. Ahí está donde está guardado todo, la fuerza de todas las cosas que nosotros podemos ver alrededor de nosotros. Entonces, por eso, si algún día visitan en este lugar, siempre el lugar va a estar rodeado de montañas y va a estar en el centro de la montaña. Entonces lo escogieron allá, se ve escondido, pero lo escogieron allá porque allí era donde iban a guardar todos los objetos sagrados que puede haber en la tierra.
Ok, yo te escuché dos palabras con las que me quedé y me gustaría indagar un poquito al respecto. Hablaste del pagamento, ¿sí? Que por lo que entiendo es una manera que ustedes tienen para devolverle a la madre tierra lo que reciben de su parte, ¿sí? Y lo otro, y la otra palabra que me parece muy importante y que creo que está muy relacionada con eso, es la palabra equilibrio, ¿sí? Nosotros tres vivimos en un mundo demasiado acelerado, ¿sí? Okay. Un mundo de ciudad donde tal vez no nos tomamos el tiempo de pausar y pensar, ¿no?
Correcto.
Que digamos, a través, yo creo yo, ¿no? Si me corriges, por favor, a través de esos pagamentos ustedes buscan un equilibrio, ¿sí? En que ustedes hacen por la tierra, desde su perspectiva, lo que la tierra hace por ustedes. Entonces, ¿qué tan importante es ese equilibrio que ustedes con sus pagamentos buscan conseguir? ¿Cuál es la importancia del equilibrio?
La importancia del equilibrio es que tengamos, por ejemplo, que cuidarlos a ellos. Por ejemplo, es agradecer por todo lo que nosotros consumimos día a día. Nosotros no nos imaginamos qué trabajo o qué o cuánto le cuesta a la tierra para producir un árbol, una fruta o cualquier cosa de o cualquier tipo de agricultura. Nosotros sembramos,
sí.
Y eso es una vida, porque nosotros consideramos que todos los cultivos que uno siembra son los hijos también, igual que nosotros. Pero la forma en que nosotros vemos es que la tierra es nuestra madre, porque cuando nosotros somos pequeños o niños o bebé, nosotros siempre estamos pegados a nuestras madres.
Sí.
Y si nuestras madres no nos alimenta con su seno, entonces estamos llorando. ¿Y qué pasa si un niño o un bebé que está llorando lo coge la mamá y le da seno? Todo se calma. Mientras si un niño tiene hambre y puede tener el papá y el papá no le da nada, va a seguir llorando. Entonces por eso la tierra es nuestra madre, que todos los la producción y los cultivos que se da sería como el seno para nosotros. Entonces, por todo esto tenemos que agradecer y tenemos que hacer algo, un intercambio. Ella nos cuida y nosotros cuidarlos. Entonces esa es la manera de buscar el equilibrio en la cultura, y eso se hace en diferentes culturas también. Por eso es donde casi siempre se busca esa sierra, y muchas personas podemos pensar por qué los indígenas viven aislados de la ciudad o de la población y todas esas cosas. Es buscando todo esto.
Ok, ¿hay alguna relación? Dale, si quieres tomar, dale, no hay problema.
Y ahora tú tranquilo.
Sí, me gustaría saber, hace unos meses ya varios, nosotros estuvimos en Perú con Andrés, y allá nos hablaron mucho también de todas las culturas indígenas y todo, y nos contaban algo, y es que todo está relacionado, ¿sí? Y más en Latinoamérica, Centroamérica, todo eso. ¿Hay algo que nos puedas contar acerca de eso? ¿Cómo se relaciona, digamos, la sierra, digamos, con Cusco, con Machu Picchu, con todo eso? ¿Hay una relación y esa relación continúa?
Sí, claro. De hecho, ahora por cuestiones de del virus y todas esas cosas, pues no se ha llegado un punto de encuentro de diferentes culturas, pero esto se hace donde se encuentran o donde hacen un evento y tienen que llegar todas las culturas del país y de los que están en por otros lados también. Entonces hay una visión o una cosmovisión que siempre vamos a tener en las culturas. Podemos estar viviendo muy lejos, podemos hablar diferente, vestirnos diferente, pero siempre el conocimiento va a ser lo mismo.
Ok.
Bueno, a ver, son como muchas cosas, ¿no? Yo estoy como en silencio.
Sí, sí. Es mucho aprendizaje. Mira que me transporté otra vez a cuando estuvimos haciendo la caminata de Ciudad Perdida. La caminata que nosotros hicimos son cuatro días, cuatro noches.
Tú tuviste que aguantar a Jorge tres noches seguidas. Mi admiración.
Y lo que uno, o sea, hay algo muy especial, y no en vano decidí apagar el computador, porque yo en realidad ahora no lo necesito para nada.
Sí, yo iba a hacer lo mismo.
Uno está ya esos 4 días y afortunadamente que no puede uno usar ni siquiera esto. O sea, el celular uno lo usa para tomar fotos. El celular se vuelve una cámara, pero como las que teníamos hace 10 años.
Sí.
No sirve para nada más. Y encuentra uno una conexión mucho más grande y valiosa con la naturaleza y con las personas con las que está. Y por eso es que nosotros quisimos y generamos esa conexión tan grande con Gabo, porque uno se da en realidad la oportunidad de conectar con los demás personalmente y no por medio de un aparato o de algo externo. Entonces, no, ahorita que estaba Gabo hablando me transporté allá y dije, no, o sea, en este momento necesitamos es estar conectados aquí entre nosotros para poder entender la magnitud de lo que, pues, de lo que estamos hablando. Y ya, bueno, nada, más allá de todo eso, me gustaría que un poco nos explicara Gabo acerca de la labor que se hace para con las personas que van a visitar la Sierra Nevada. O no la Sierra Nevada, sino
Ciudad
Perdida como tal. ¿Cuál es la idea de que la gente vaya y conozca esto, de que sean 4 días, de que la manera en la que las personas viven allá, se hospedan, uno mismo, como duerme allá, sea como es, o sea, sea tan instintiva, sin tantos lujos? ¿Cuál es el fin?
Es, por ejemplo, enseñar y mostrarle a todos los visitantes que hay etnias y que ellos deben llevar este conocimiento, y todas las personas que llegan allí es porque aman la naturaleza y van en busca de un conocimiento o de una sabiduría de esa sierra y del lugar donde van. Entonces la idea es que cuando salgan de allá, los visitantes se lleven algo en su memoria y que lo puedan compartir con sus amigos, con sus familia, conocer más de la cultura, que cuando salgan de allí y vayan a visitar a otros lugares, ya sea en una región indígena, pues sepan cómo comportarse, qué pensar y cómo caminar dentro de esos territorios. Entonces, la idea es esa, no solo hacerlo que ellos vean que solamente van a caminar, a tomar foto, a cansarse o hacer ejercicio, sino de ahí más allá de lo que uno piensa.
Sí. Y ahí, mientras él hablaba, yo pensaba en las carreras que nosotros corremos y siento que muchas veces, y voy a hacer una analogía, muchas veces nos preocupamos por la meta, por llegar a ver, ¿sí?, la ciudad perdida, cuando de verdad lo bonito o la real experiencia está en el camino.
En el camino,
¿sí? Sí. En el recorrido, en, sea la distancia que sea, o sea para ir a Ciudad Perdida. Y fíjate que no estamos muy lejos, ¿no?, de lo que Gabo piensa acerca de esto. No sé si ustedes dos quieren decir algo más sobre el tema.
Hay que bueno, decir algo. Curiosamente, hace que la semana pasada vi un programa, voy a buscarlo y se los voy a compartir, interesantísimo, en National Geographic, de un estudio que hacen de Ciudad Perdida, y en 2019 encontraron una nueva parte de Ciudad Perdida. En las mismas montañas, bien adentro.
El año pasado.
¿Sí?
Sí, en el año pasado.
Exacto. El programa es de 2019, pues. Ajá. No sé si ya
tal vez otra.
Limpiaron y es accesible.
Okay.
Pero es increíble cómo esas ciudades estaban pensadas en términos casi que como se dice, como humanos, porque están hechas y miran las montañas como sí, como animales. Es impresionante. Y hay una roca en Ciudad Perdida que tiene, ustedes la debieron ver, que tiene como las líneas, y es como se divide la Ciudad Perdida en esas montañas.
Sí, de hecho tengo la foto.
Eso, tú tienes la foto.
Sí.
Y le hacen una superposición, y gracias a la superposición se dan cuenta que es muy posible que en otras montañas, y van y encuentran unas terrazas, efectivamente, encuentran vasijas, encuentran vestigios de que ahí también hubo ciudad, y que la Ciudad Perdida es más que esas terrazas que se conocen, y todo estaba conectado.
De hecho, existen dos fotos. Esta, que seguro Gabo las sabe cuál es, que es la Sierra Nevada en una roca. Y me recuerdo a Gabo explicándonos esta roca allá en persona, porque tiene tres picos blancos, tiene unos huequitos, la roca tiene unos huequitos donde se supone están las lagunas sagradas arriba cerca de los picos blancos, y toda una cantidad como entre comillas de venas.
Exacto.
que bajan por la roca, que son todos los ríos. Y está esa, y hay una más impresionante todavía.
Que queda en un camino.
Que es esta. Que esta es las constelaciones, si no estoy mal, ¿cierto, Gabo?
Sí.
Y es que eso es impresionante, eso es impresionante. Y cuando, más bien, de eso vino mi pregunta de qué conexión tienen.
Vamos
ellos.
Vamos a enviar esas fotos a Juan para que las ponga.
Con las culturas de más abajo hacia el Perú y todo. Porque en el Perú pues pasa eso también, y en Machu Picchu se ve eso, y es que las paredes de rocas de ellos están construidas como crece el maíz en una mazorca, ¿sí? Uh-huh. Literal, porque así se forman las construcciones, y las terrazas que ellos hacían en las laderas de las montañas. No sé si ustedes saben ese dato, las laderas, el ángulo de la ladera de la montaña es el mismo ángulo en el que se para una llama,
sí,
cuando está cargada.
Que es una inclinación, una angulación.
Cuando las llamas están especial, con mucho peso encima, abren las patas de una forma,
sí,
que se vuelven más estables. Es el mismo ángulo que tienen las laderas de las montañas en donde ellos construían.
Sí.
Eso deja, okay, ver que tienen un conocimiento de la naturaleza y del universo en general, y que lo ponen en práctica de una forma asombrosa.
De hecho, en México hay algo igual, pero esta piedra que vimos, la primera piedra que vimos acá, es una piedra que es tallado y que es puesto por Teyuna. Representa la sierra con sus respectivos lugares sagrados. Esos lugares vienen siendo personas, y Teyuna lo dejó marcado allí para que nosotros alimentáramos a esa persona, hiciéramos pagamento a través de esa piedra, y así alimentar todos los lugares que se encuentran alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y ahí aparecen ríos, lagunas, caminos, el nevado, aldeas. Entonces, cada uno de ellos hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo. Entonces, por eso Teyuna lo dejó en esa piedra marcada. Entonces, por eso es que se hace el cierre principalmente en los meses de septiembre por la ciudad perdida. Entonces, cuando está el cierre, las etnias van allí y hacen una limpieza espiritual de este lugar y después salen. Es cuando dura un mes cerrado y después ya pueden llegar nuevamente los visitantes. Por ejemplo, la otra piedra que vimos representa que cuando vivía Teyuna aquí en persona, ellos tenían en el cielo como una especie de un mapa que era como una estrella, y a través de eso podían ver todas las cosas que podía pasar o que iba a pasar.
Okay.
Entonces, a través de eso podían ver en qué mes podían cultivar, en qué mes podrían, por ejemplo, conseguir madera para la construcción, para que la casa durara mucho más tiempo. Y todo, para hacer cualquier cosa, a través de eso, esas líneas les indicaba y ellos sabían para qué era ese luz. Entonces, por eso, cuando Teyuna se fue, bueno, entonces antes de eso, para terminar, cuando estaban ellos, era como un alarma o como una noticia, un aviso, que si venía una enfermedad desde muy lejano, antes que llegara, lo veían. Y cuando, okay, y cuando lo veían, ellos se reunían y luego hacían este pagamento y devolvían lo que estaba viniendo. Entonces, así ellos no conocían ningún tipo de enfermedad, no morían de enfermedad, sino que morían de edad. Entonces, cuando ellos se fueron, quiere decir que ellos, cuando yo digo se fueron, no quiere decir que se murieron, sino que ellos están viviendo en las montañas, solo que nosotros no lo vemos, pero ellos nos ven y escuchan todo lo que nosotros decimos. Por eso, cuando ellos se fueron, nos dejaron las estrellas para que nosotros, a través de las estrellas, pudiera mover muchas cosas. Y por ejemplo, podemos encontrar figuras, objetos, animales, personas en las estrellas, allá en la constelación. Y cada uno nos indica algo. Entonces, Teyuna no nos dejó el mapa, pero nos dejó las estrellas para que nosotros viéramos a través de las estrellas. Entonces, un ejemplo más sencillo, que es con las estrellas fugaces. Por ejemplo, las estrellas fugaces, yo sé,
eso es interesante,
lo que significa en el mundo occidental, pero en nuestra cultura, el cielo es la vida y la estrella es la persona. Cuando tú ves descendiendo una estrella, es un momento de miedo, y si tú lo ves y si te asustas en este momento, quiere decir que la noticia es tuya. Entonces te está diciendo que puede fallecer persona. Entonces, si te asustaste tanto en este momento y lo viste, y te erizaste, o sea que el peligro está cerca tuyo, quiere decir que una familia tuyo puede fallecer. Pero si tú quieres salvar la vida a esa persona, tienes que llegar donde un mamo y contarle todo lo que viste y todo lo que sentiste. Entonces le evitas
ese mal augurio
a la persona que le puede pasar algo.
Okay.
Entonces, si no se hace esto, entonces la estrella cumple su misión o cumple lo que está diciendo.
Gabo, hay una cosa que, pues, que no hemos hablado todavía, que me gustaría mucho entrar ahí, porque siento que es muy muy importante. tú formas parte de la comunidad Wiwa.
Correcto.
Sí. Y hoy en día, recientemente, ocupas un rol que dentro de la sociedad es muy importante, y es que ahora eres profesor, eres maestro de la comunidad. Dos preguntas. Bueno, primero que nos des un poquito de, o sea, nos expliques de qué eres maestro, ¿sí? De qué eres profesor y por qué hacerlo, por qué es tan importante enseñar lo que tú enseñas.
Perfecto. Lo que pasa es que en el país y en el mundo hay escuelas, por ejemplo, que se debe enseñar vidas de otras culturas, así sean colegios no indígenas. Es muy importante que los estudiantes aprendan sobre su cultura si están en Colombia. Entonces, a veces pasa de que estudian en un colegio y no saben que existen indígenas. Y si saben que existen, entonces pues no lo conocen. Entonces es muy importante que ellos sepan, por ejemplo, allá en la sierra es donde voy a empezar a trabajar de maestro, y voy a dar una materia que se llama lengua materna o conocimiento ancestral.
Okay.
La idea es que todos los estudiantes, ya sean campesinos y sean indígenas, aprendan de las dos culturas, la del mundo occidental y de la tradición también. Entonces, si se aprenden los dos, más adelante los estudiantes tendrán esa visión para poder mucho más y mejorar cosas, o llevar una vida mejor o un futuro mejor para ellos. Okay. Pero si aprenden una sola cosa, entonces cuando lo necesiten para hacerlo, no van a poder cómo hacerlo. Entonces la idea es que se les enseña a los estudiantes de las dos culturas y de diferentes culturas. Entonces también es una zona donde en el pasado los padres de esos niños pasaron por momentos difíciles, donde tenían que cultivar cultivos ilícitos para poder obtener recursos,
para poder subsistir.
Entonces la idea es cambiarle la idea a los estudiantes de allá, como en todos los colegios de la sierra, para que aprendan y lleven un futuro mejor.
Hay que darles, sí, obvio, más oportunidades.
Sí, herramientas, ¿no?
Herramientas, claro.
Es correcto. Sí. Bueno, no sé, o sea, son como muchas cosas. Creo que este episodio podría durar, ¿no?
Uy, son muchos aprendizajes. A mí me gustaría saber mucho, Gabo, y es ustedes que están más conectados con la madre naturaleza, con la montaña, si la montaña pudiera hablar a través de ustedes, ¿qué nos diría a nosotros, las personas de las ciudades grandes, que no tenemos tiempo o no sabemos escuchar?
Mira, lo que pasa es que la naturaleza nos habla, pero nosotros no sabemos entenderlo. Nosotros vemos que en cualquier lugar de la tierra puede caer un rayo, se puede presentar temblor, huracanes, todas estas cosas, avalancha, etcétera. Entonces nos está diciendo: abran los ojos, cuídenos. Pero entonces, como no escuchamos, entonces ella lastimosamente le toca hacerle daño a las personas. Entonces, por eso, para evitar estos fenómenos naturales, es cuando la mayoría de las culturas utilizamos y hacemos lo que yo llamé el pagamento, o que llamamos pagamentos.
Sí.
Entonces, sí, o sea, nos habla. Solo hay que
saber escuchar.
Saber escucharlo. Porque hasta el relámpago se escucha. Bueno, todavía no he aprendido, pero los mamos, por ejemplo, ya las personas mayores son los que escuchan qué es lo que está diciendo los relámpagos. Nosotros solo es el sonido y ya, pero porque existen relámpagos o rayos negativo y rayos positivo. Yo solo le puedo decir el de los colores. Uno es blanco y el otro es amarillo.
Sí.
El amarillo es positivo y el blanco es negativo. Y cada uno de ellos envían un mensaje cuando se presenta un
una tormenta,
el relámpago. Sí.
Ok. Qué interesante eso. Y también estoy seguro que tú debes saber. Si quieres, dale, toma. Si
tome quieres, todo lo que quiera.
Si quieres, acá hay más. ¿Qué nos puedes hablar acerca? A mí siempre me ha llamado la atención el tema de los seres guardianes en las montañas. Esos seres que cuidan lugares como, digamos, la ciudad perdida. Seguramente esas rocas que nos acaba de mostrar George y todo son esos seres que están ahí para enseñar también, pero también para cuidar que no se dañen esos espacios, ¿no? Uh-huh. ¿Existen? ¿Ustedes tienen, si no sé, contacto y los pueden ver de pronto en algunos casos?
Mi abuelo hace 6 años falleció y él vivía en su aldea. Y una hora más arriba tenía un lugar sagrado, unas piedras grandes, donde él llegaba y se sentaba y prendía fogón y empezaba a mambear es trabajar con el damburro, que se conoce como el poporo. Entonces, a medida que el tiempo se iba oscureciendo, él empezaba a escuchar voces. Y cuando se ocultaba el sol, salían personas. O sea, en pocas palabras, hablando aquí, salían los espíritus. Y salían así como estamos nosotros y empezaban a conversar. Sí. Entonces, esas personas o esos espíritus que llegaban, era quien les decía a mi abuelo qué estaba sucediendo en el mundo, cuál es las enfermedades que vienen, qué se debe hacer para evitar todo esto y qué se debe hacer para evitar los fenómenos naturales y qué se debe hacer para proteger a la comunidad y proteger a la sierra en general, todo.
Okay.
Entonces, cuando ya amanecía, al día siguiente podía llegar a la aldea y poder dar esa noticia a su comunidad. Otras veces que él se podía quedar 7 días allí conversando con ellos. Entonces se perdía por una semana y estaba por ahí. Mi mamá me contaba que él sentía que pasaron 7 horas. Cuando pasó 7 horas, eran 7 días. Sí. Entonces, que cuando llegaba desde ese lugar sagrado, mi abuelo venía con hambre y comía bastante. Entonces, esos son los guardianes que están en toda la sierra y en todos los cerros que nosotros vemos. Esos guardianes se encuentran en las montañas, en los cerros, en las lagunas, en la sabana, pueden estar en ciénagas,
los páramos,
en los páramos y en las playas también, porque en las playas hay lugares igual que en la sierra, lugares sagrados. Entonces, los guardianes están por todas partes.
Eso fue algo que me enseñaron cuando yo vivía allá en Santa Marta, y es los seres guardianes, bueno, sí están en las montañas y todo, pero por eso es que siempre hay que pedir permiso cuando uno entra a la montaña. Pedir permiso para entrar y agradecer porque se sale. Uno, y le hice esta pregunta como acerca de qué ritos y qué eso hacen. No sé si ustedes saben que en México hay culturas que consumen el peyote. El peyote es un cactus que tiene un fruto y induce a estados alterados de la conciencia. Y la forma en que se consume el peyote es, se reúnen todos en un punto y empiezan a silbar, y los cactus vienen hacia ellos caminando y les traen los peyotes. Y pasan esas cosas que son asombrosas. Para uno eso es súper extraño y difícil de entender, pero así funciona la naturaleza, y la naturaleza funciona más con energías que con respuestas físicas y sí, como naturales, para darles explicación.
Sí, de hecho yo pensaba ahorita como nosotros aquí en nuestro mundo occidental buscamos ir a la montaña para encontrar ciertas cosas, como para encontrar cierta tranquilidad, para salirnos, digamos, de nuestra rutina, de nuestro día a día dentro de aquí, de esta jungla de cemento.
Sí.
Y pensaba yo, para Gabo, ¿qué es ir a la montaña, viviendo en la montaña? O sea, para ti, ¿qué es ir a Ciudad Perdida varias veces en el mes, más allá de que sea un trabajo? ¿Qué es salir a caminar por esas montañas para ti?
Entonces, en la sierra, por ejemplo, primero, nosotros no tenemos como un gimnasio como para hacer ejercicios y todas esas cosas, y nuestro ejercicio sería el caminar, el ir a buscar leña, traer bastimento, que vienen siendo la comida, desde la parcela, ir a cuidar los animales, ir a buscar agua. O sea, si estamos viviendo un retiradito desde un caño, tenemos que ir a buscar agua. Bueno, más que todo, caminar en la montaña es lo que les acabé de decir, hablar con esos guardianes, porque un árbol que está en la orilla del camino es un vigilante que te cuida y que ve lo que tú haces. Entonces, por eso, cuando nosotros somos adolescentes, a nosotros nos prohíben que nos quedemos en el camino jugando, o que llevemos un machete y empezamos a cortar un árbol. Es algo que no se puede y que no podemos hacerlo. Entonces, cuando ya somos grandes y tenemos el damburro o el poporo, ya es muy diferente, porque vas, llevas en tu mente de que el camino es una persona y ese camino es el guía que te lleva y ese camino te ve. Entonces, mientras camina y mientras vas dentro de una montaña, buscas estrategia o lo que quieres hacer en lo que quieres trabajar. Porque cuando tú piensas, es cuando ellos ven que tú más hablas. Y cuando tú hablas, ellos te escuchan menos. Entonces ellos escuchan cuando tú hablas en la mente.
Okay.
Entonces es por eso es que si voy muchas veces a la Ciudad Perdida, siempre las personas que permanecen allí, dentro de esos círculos, pues voy a visitarlo y cada vez que llego ahí tengo que decirle, estoy aquí nuevamente, ayúdame a cuidar las personas, los visitantes que están conmigo, van a visitar este espacio, y ellos normalmente o obviamente nos van a dar la bienvenida y ellos conocen que vamos a recorrer su espacio y por eso no ha pasado cosas negativas en este lugar, porque ahí están siempre las personas. Entonces por eso en cada camino siempre hay personas a quien pedirle permiso o a quien hablarle.
Hablarles, ok. Yo tengo un, bueno, siento eso literal cuando voy a la montaña y es, sí, y tengo como un dicho, unas palabras, hay unas frases. Yo siento que la montaña lo ve a uno a través de los ojos de los animales. Para ustedes, ¿qué son los animales en la montaña? ¿Qué significado tienen esos animales que son como autóctonos de ese lugar? O sí, como que más que sea una vaca o una gallina, animales que fueron llevados a la montaña, los animales propios de la montaña. En ese caso, no sé, allá en la sierra y en esa zona, conocí, digamos, las culebras, la mapaná, ciertos mamíferos. ¿Qué piensan ustedes acerca y cómo los leen? ¿Qué mensaje les dan a ustedes los animales?
Muchas especies de animales hay en la sierra y la mitad es sagrada y la otra mitad no es sagrada. Quiere decir que lo sagrado nos pueden transmitir mensajes igual que las estrellas fugaces. Y los animales no sagrados, estos animales se pueden cazar y a todos los animales se le tiene un canto, o sea, una danza, que se utiliza flautas, por ejemplo, maracas, baile, y todo esto. Este es una forma de alimentar a ellos para que ellos sigan protegiendo a la naturaleza, porque ellos también, los sagrados, los que nos envían mensajes, vienen siendo hijos de Xeranco. Xeranco viene siendo Dios. Entonces, muchos animales son sagrados, quien nos envía mensaje, y otros sirven de cacería, porque la mayoría podemos cazar animales y consumir. Y por ejemplo, y si la familia tiene crías de cerdo y crías de pollo, pues eso es algo que lo tiene en la casa. Entonces es muy diferente cuando tú vas a una montaña y cazas un animal, pues no te lo puedes comerlo así de una, porque tiene un proceso que tú tomas hoja de coca, primero tiene que recogerle allí en esa hoja de coca el alma del animal y luego dejarlo en un sitio especial donde el mamo te dijo que lo dejara. En ese sitio especial es donde los padres de los animales van a venir a buscar el alma del hijo y llevárselo. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque si no se hace, pueda que puedas cazar en el próximo, pero ya muchas veces estos mismos animales se pueden convertir en algo peligroso y puede atacar al hombre. Entonces, para evitar esto, hay un proceso de recogerle el animal y luego dejárselo a sus padres.
¿Qué tipo de animales son sagrados?
Está el búho, está el pájaro piaya cayana, está la golondrina,
okay. El colibrí,
está
piaya cayana,
cucuardilla, está
okay.
hay un pájaro que canta de noche,
que canta como si fuera una mujer riéndose,
el guardacamino,
okay.
El guardacamino, hay uno que se ve mucho en los caminos. También está una especie de águila.
Sí.
Nosotros le llamamos imán. Y muchas especies de ave.
Sí.
Y de animales está muchas especies de roedores pequeños y muchas especies de zorro, especies de ardilla. También está el venado, una especie de venado. También se encuentran especies de serpientes.
Qué bonito
y
es.
Bueno, entonces muchos animales son sagradas.
Cuando yo estuve allá, recuerdo mucho, nosotros hacíamos una caminata que iba desde Taganga y salía por la selva y empezaba a salir por todas las playitas que no se conocen, Bonito Gordo y un poco de playas chiquiticas,
sí,
hasta salir a Bahía Concha. Y en Bahía Concha, que Bahía Concha es la primera playa dentro del Parque Nacional Natural,
Tayrona.
El Tayrona, esa playa no es tan conocida dentro del parque porque es muy cerca a Santa Marta, entonces es como muy visitada por los amarios. Y ahí había una persona, Jesús es su nombre, que vive en una finca allí y me contaba una historia. Me decía: Juan, no toque los árboles porque hay un árbol que lo hace perder a uno. Y me decía, es literal, uno está cerca de la casa.
Eso es lo que pasa en las carreras.
No.
La gente va tocando los árboles.
Y me decía, usted sí, como que se acerca y toca el árbol y se pierde.
Entra
como en otra dimensión. Okay. Y me decía, a mí me ha pasado un par de veces en la vida. Y es, una vez estaba como a 15 minutos de la casa, que la casa se veía. Y tocó el árbol y es que duró como 8 horas perdido. Y decía, esos son esas plantas mágicas. Esos seres que están en un elemento físico, sí, en ese caso en un árbol, que los llevan a uno a otros mundos que uno no conoce y tampoco puede ver.
Hablando de esto, hay lugares en la montaña, por ejemplo, esos son lugares donde están los padres de los guardianes. Entonces hay lugares, por sitios sagrado, donde no se puede cruzar o pisar este lugar. Entonces, muchas personas que cazan les pasa esto, porque es un lugar de tanto ser sagrado que entras por un caminito, encuentra un plano y por allá es pura pendiente. Se devuelve, es pura pendiente. De este lado, pendiente. Exacto. Y para acá, pendiente. O sea, queda encerrado. Muchas personas cuentan de que ellos han logrado salir porque ellos van acompañados de un perro o de un perrito. Y otras personas salen de allí porque ellos han aprendido de los mayores y de los sabios cómo, qué hacer en un momento
de esos,
de esto.
Okay.
Entonces, son sitios sagrados. Por ejemplo, también se encuentran lagunas debajo de la montaña, que cuando tú vas, encuentras un sitio como si hubieran barrido. Entonces tú pasas normal y cuando tú regresas ya no está en tierra, sino en laguna, en agua. Entonces esas lagunas también son las que cazan. O sea, ellos se pueden alimentar, el que vaya ahí.
De personas.
Persona o animales.
Animales.
Claro. Sí, eso
cuando van cruzando ahí, de tierra se convierte en agua y se puede ahogar.
Esos son asombrosos. Yo allá en Santa Marta viví uno de los momentos más mágicos que he pasado en mi vida. No sé si ustedes se vieron una película que se llama Life of Pi.
Sí, claro.
Sí. ¿Sí se acuerdan ese momento en donde la ballena viene de abajo y hay un plancton que pum se vuelve verde cuando lo tocan?
Sí,
sí.
Pues yo estaba en Santa Marta, hacia las playas, hacia Taganga y más allá, que era playas a donde nos íbamos de noche a tomar vino, a tomar cerveza, y nos metimos a la playa y por donde uno caminaba y daba los pasos, pum, se ponía verde. Okay. Y era ese plancton.
Okay.
Y las olas a medida que iba subiendo la marea, la ola venía y se estrellaba contra la tierra, y en la cresta de la ola era verde. Uy, okay. Era asombroso. Entonces era todo negro y eso alumbrando. Uf, esos momentos como mágicos que tienen esos lugares. Y para mí Santa Marta siempre va a ser un lugar energético hermoso. Uf.
Hablando de mar, en la sierra, allá donde se encuentran los nevados, hay muchas lagunas. Entonces normalmente hay dos lagunas positivas, que uno es de hombre y otro es para la mujer. Entonces antes quiero decir que antes de que el hermano menor llegara a esa parte, recorrer esto, y bueno, el hombre que se convertía en adulto, este y su pareja podían subir allí cuando cumplían los 30 años. La mujer se bañaba en la laguna donde le pertenece, y el hombre también en la otra laguna donde le pertenece. Y estas personas se rejuvenecen, o sea, se convierten en joven y empiezan una nueva vida. Hay otras lagunas, por ejemplo, lagunas negativas, que esto no se puede ver porque por mucho cuidadoso que vayas a ver esa laguna, ella siente. Entonces, si tú alcanzas a ver o si tú volteas a mirar esa laguna, ellos pueden solo con verlo, solo con echarle ojo, ellos empiezan una tormenta. O sea, okay. Se nubla todo, empieza a llover, una tormenta, un remolino, y te coge así y te puede llevar a la laguna. Entonces son lagunas peligrosas, y allá es donde viven la mayoría de los animales más grandes, son donde tienen los padres.
Okay.
Entonces esta laguna donde se bañaban las parejas hace 50 años, el del hombre perdió esa fuerza porque una de las etnias, de la etnia Kankuama, vino a hacer lo mismo, o sea, a rejuvenecerse. Bajaron allá y él se sentó y la laguna trajo la ola. Y cuando lo iba a bañar así, que la ola iba a pasar por encima del hombre, el hombre gritó. Y ya. Se calmó la laguna y listo.
Le asustó.
Al asustarlo, perdió la fuerza. No es que perdió la fuerza, sino que se escondió. O sea, sí. Quiso decir que no te necesito. Y ya, pues, ellos se resguardaron.
Quiero atar exactamente a este punto de las lagunas un tema que pasa con los corredores acá, y es las lagunas de alta montaña y de páramos y todo no son para meterse.
Son para bañarse.
No son para
mirarlas.
O sea, cuando Gabo se refiere a hermanos menores, se refiere a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos hermanos menores que no tenemos la conciencia, y por eso somos menores, somos pequeños y hay que cuidarnos. Y no somos personas aptas para llegar a esos lugares a meter las patas a donde no conocemos. Porque es eso. Sí, estamos irrespetando lugares sagrados, tanto para personas y culturas como para el mundo entero.
Para la naturaleza.
La naturaleza entera, y esos lugares son eso, sagrados.
Son sagrados.
No sé, es como ir a poner música y armar una fiesta en una iglesia. Yo creo que es del mismo, es el ejemplo más
sí, es la correcto. Analogía.
Sí. Esa es la analogía. Sí, sí. De acuerdo. Muchachos,
¿ustedes tienen más preguntas?
No, yo tengo 25 preguntas más.
Yo solo tengo una pregunta más, si ustedes no tienen.
No, yo tengo, pero dale, porque
no importa que sea el episodio más largo de 3 de 3. En serio, creo que vale 3.
Dale. No. Dale.
A mí me gustaría preguntarte, Gabo, algo que nos contó George al inicio del episodio, y es que tu sueño era venir a conocer la laguna de Guatavita. ¿Por qué una persona que vive en un lugar sagrado como la Sierra Nevada, que entiende de todos esos lugares, sueña con venir a una laguna en un departamento tan alto? ¿Qué tiene ese lugar para ustedes de especial?
Si no vamos al pasado, en todo el continente americano y en el resto de los continentes, mucho más antes, estábamos habitando mucho más culturas de lo que habitamos ahora. Entonces, en estas culturas, por ejemplo, Teyuna con los de México, con los de Perú, con los de Ecuador, estas culturas se visitaban, iban y luego intercambiaban conocimiento y llegaban a un acuerdo de lo que iban a hacer con la naturaleza. Algo que en la actualidad no lo tenemos, tal vez no tenemos esa o la misma capacidad que tenían nuestro antepasado, pero la idea es que al menos en nuestra tierra o en nuestro país conozcamos estos lugares sagrados y que tienen mucho significado. Sí. Entonces, un mamó que vivía en Ráquira.
Sí, voy acá.
Falleció allí. Y en 2009, mi tío, que es mamo, con su familia y mi persona, llegamos allí. Mi tío le iba a hacer una mortoria al mamo, una despedida.
Exacto, que era una mortoria.
Entonces, permanecimos una semana allí. Y hicimos danza, hicimos pagamento. Bueno, nos dijeron que cerca, desde allí, quedaba una laguna, Cuatavita. Y siempre la saga de allá, mi tío y los mamos que han venido por acá, siempre habían hablado de Cuatavita. Y los hermanos Muiscas también hablaban de Cuatavita. Entonces, era como muy interesante. Quería saber, o quería ver, esa fuerza que está aquí y que yo sé que se conecta, está por acá, pero se puede conectar con los que están alrededor de la sierra y en otros lugares. Entonces, me llamó la atención y la idea es conocerlo.
Y la vas a conocer.
Y si tengo que conocer esta primera antes que de la sierra, entonces
lo vas a hacer.
Tengo que hacerlo. Entonces, por eso.
Así estaba escrito.
Sí. Así,
sí, la sierra. Esas lagunas, bueno, exactamente la laguna de Cuatavita, ¿cómo se llama este lugar que queda cerca a
Siecha?
No, el lugar alto donde se lanzaron los indígenas que salen ovnis.
Tabio.
En Tabio, sí.
Tabio.
No, pero tiene otro nombre, pero sí. Ajá.
Y otro lugar, bueno. ¿A qué va lo
la
que
peña
quiero? La Peña de Huayca. Y un lugar en Medellín, cerca de Medellín. ¿Ustedes saben qué son las líneas Lane? Eso es súper interesante. Las líneas Lane son unos anillos energéticos que van cruzando todo el planeta. Y lo cruzan, no sé respondiendo a qué. Pero esos anillos, en donde hay puntos, en donde se cruza más de dos anillos, o sea, hay varios puntos donde se cruzan, esos son puntos energéticos en el planeta Tierra. La laguna de Cuatavita es uno de esos puntos energéticos, altamente energético. El otro punto es
Huayca,
la Peña de Huayca, y el otro está en Medellín. Esos son los tres puntos que yo conozco que hay acá en Colombia.
Okay.
Y por eso esos puntos son como entradas. Que sería interesante, pero se nos iría otro episodio, hablar de la introterreno, la vida debajo de la tierra, que estoy seguro que ustedes saben, y ahí eso es un uf,
pues entonces
absurdo.
Gabo, que sea una, mejor dicho, que sea un compromiso, estoy comprometiendo aquí sin preguntarte. Porque sé que vas a volver a estar en Bogotá. Estoy seguro que va a volver a pasar. Cuando vuelvas a venir, hacemos otro episodio también para que nos cuentes, pues, lo que fue la experiencia. Bueno, sí. Hoy cuando sale este episodio, pues ya lo viviste, pero que nos cuentes qué pasó allí, ¿no? Porque pasa mucho y creo que es una percepción general del turista o de la persona de la ciudad que va a los lugares, llámese Laguna de Cuatavita, llámese Peña de Huayca, llámese Ciudad Perdida, y uno va a ver, cuando realmente lo bonito es ir a sentir, ¿sí? Como a ir a conectarse con ese lugar.
Okay.
Entonces, perdón, que sea un compromiso, pues, que la próxima vez que tengamos la oportunidad de estar juntos los cuatro, nos cuentes un poquito de eso, ¿no? De qué se siente estar allí, porque nosotros vamos y vemos. Sí, bueno, ay, qué bonito este lugar. Pero sin duda alguna ustedes tienen una forma de ver la vida que primero les envidio, creo que les envidiamos. Nosotros, las personas de ciudad, como que nos complicamos la vida por gusto. Entonces, me encantaría que podamos volver a hablar. Te agradezco muchísimo que hayas venido. No que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros. Para nosotros esto es una oportunidad increíble, haber tenido la dicha de poder hablar contigo. Y ojalá que, ojalá que se pueda repetir,
o sea,
¿no?
Más que el agradecerte por haberte sentado con nosotros es la enseñanza que nos estás dando. Nosotros somos los hermanos menores y claramente el conocimiento que ustedes tienen y que tú tienes es de hermanos mayores, ¿sí? Y eso, uff, o sea, qué bonito episodio. Mira cómo son las casualidades de la vida.
Sí, sí, sí. Lo que les decía al principio, no fue planeado esto. Y me sentí como si estuviéramos en la escuela en donde Gabo va a dar clases ahora.
Sería.
Así es.
Y gracias por compartirnos todo el conocimiento, por dejarnos este pedacito de tu tiempo, Gabo. Y nada.
Y sobre
firmado
todo,
que tendremos otro episodio con Gabo.
Y yo creo que otra cosa que creo que la sociedad no les agradece a las comunidades indígenas es gracias por mantener vivo
el conocimiento,
el origen, nuestro origen, sí, porque al final de cuentas ese es el origen de nosotros. De allá venimos.
Venimos y para allá vamos.
Y para allá deberíamos ir, exactamente. Entonces, pues nada, Gabo, muchas, muchas gracias por haberte animado a estar aquí con nosotros.
Con gusto.
Fíjense que en un episodio de 1 hora 20 minutos no hablamos de trail, pero hablamos de la naturaleza y la montaña todo el tiempo.
Yo creo que es lo más que hemos podido hablar de esencia en este podcast en 150 episodios. Y
es
un episodio 150 majestuoso. Y les propongo yo, sería bellísimo que la segunda parte de este episodio se haga en las tierras de Gabo.
Sería una locura.
Sería bellísimo.
Sería una locura.
Irnos para allá.
Sería una locura. Bueno.
¿Nos recibes?
¿Nos recibes por allá?
Claro que sí.
Hay manera de decir en el Damana, ¿sí?
Dumana,
sean buenas personas. ¿Cómo se diría?
Shkazomenu kwakwaga.
Ok, ese es el mensaje, creo, del episodio. Para cerrar, ¿no? El mensaje es gigante. Cuídense mucho. Y gracias por estar con nosotros 150 gracias. Episodios.
Sí. Un gracias desde el corazón de las montañas y desde el corazón del mundo.
Mejor celebrado no pudo estar. Sí,
no se pudo. Mejor gracias, invitado Gabo. No se pudo tener. Muchas gracias, Gabo.
Gracias, Gabo.
Cuídense mucho.
Un gusto para servirle.
Chao.
Chao.
Chao, chao.
Chao.
Hurt for me, but don't you think I'm good?